UDELAR en todo el país. Te acercamos la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior.
Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto comenzar otra entrega del ciclo de podcast de UDELAR en todo el país, donde compartiremos semanalmente un informe en formato podcast para acercarles la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior.
Este es un programa a cargo de la red de comunicación de la UDELAR en el interior, integrada por comunicadores y comunicadoras de los centros universitarios regionales y de la Comisión Coordinadora del Interior, que comenzó en el año 2019. Por Uniradio.
Somos el Centro Universitario Regional Litoral Norte, el Centro Universitario Regional del Este, el Centro Universitario Regional Noreste, la Comisión Coordinadora del Interior. Somos la UDELAR en todo el país.
En el podcast de hoy, regresamos a la zona este del país para conocer el proyecto de investigación Antarplast, plásticos y microplásticos en zonas marino-costeras de la península Fildes, Isla Rey Jorge, Antártida, del Centro Universitario Regional del Este, CURE.
Seguinos en Twitter, @cci_udelar y en Instagram, UDELAR en todo el país.
Antarplast es uno de los proyectos científicos que desarrolla actualmente Uruguay y la Antártida como parte de los esfuerzos de investigación que realiza el Programa Nacional Antártico.
El doctor Juan Pablo Lozoya, docente del Departamento Interdisciplinario en Sistemas Costeros y Marinos, DISCOMAR, contó a UDELAR en todo el país cómo surgió este proyecto. Lo escuchamos.
El proyecto sale por una doble situación. La posibilidad de ir a la Antártida o de presentar proyectos a la Antártida, que bueno, hubo como una actualización del Instituto Antártico y como que llegaron ofertas abiertas a presentar proyectos, y eso se junta con que nosotros habíamos empezado a trabajar en plásticos en playas y costas de Maldonado, y entonces la idea fue, bueno, ver qué pasaba con esos residuos en un lugar alejado, intocado y quizás el más natural del planeta.
El proyecto busca generar estrategias de mejoramiento del tratamiento de los plásticos en la Antártida y revertir el problema de estos residuos.
El equipo de investigación del proyecto está integrado por los docentes Juan Pablo Lozoya, Franco Teixeira de Melo y Giselle Lacerot, de la sede Maldonado del CURE, y también por los docentes Andrés Pérez, Mauricio Rodríguez y Germán Ascune, del Grupo de Desarrollo de Materiales y Estudios Ambientales de la sede Rocha del CURE.
También forman parte del equipo el doctor Javier Lenzi, investigador asociado de la Universidad de North Dakota y del Centro de Investigación y Conservación Marina, y las estudiantes de maestría Evelyn Krochmal, Bárbara De Feo y Alejandro Ramos.
En el año 2016 se comenzó a trabajar en este proyecto junto a otro equipo de investigación de Montevideo. Lozoya contó cómo fue ese proceso hasta llegar a la situación actual.
El proyecto arranca en colaboración con otro grupo de trabajo de Montevideo, que tenía un proyecto de impactos antrópicos o de la actividad humana en Antártida, y ahí nos invitan a presentar ese componente específico de plástico. Ahí fuimos, eso fue en el 2016, fuimos dos campañas, no me equivoco, y después el Instituto Antártico nos sugiere que ese proyecto se divida en dos, y ahí generamos uno específicamente de plástico, que es el Antarplast. El objetivo inicial era eso, ver qué pasaba con la basura marina y los plásticos en Antártida, como lo más simple, si se quiere, de gran tamaño o lo más intuitivo, y después se fue complejizando y con otras dimensiones que fueron surgiendo, otras preguntas que fueron surgiendo a medida de que fuimos yendo, porque también eso, el ir te genera ir descubriendo otras preguntas, otras inquietudes y otras posibilidades, que desde acá es dificilísimo.
La doctora Giselle Lacerot, integrante del proyecto y docente del Departamento Interdisciplinario en Sistemas Costeros y Marinos del CURE, contó cuál es la importancia de estudiar el comportamiento de los residuos plásticos en zonas marino-costeras antárticas.
Yo creo que Juan Pablo lo mencionó al principio, ¿no? Estamos hablando de un continente que, si bien tiene una huella humana, esa huella humana se considera que es muy leve. Entonces cualquier forma de contaminación debería ser objeto de estudio. En particular en el caso de los plásticos en los ecosistemas marinos, se ha comenzado a ver que es una forma de contaminación muy común, que está cubriendo amplias regiones geográficas y que además, una vez que ingresa a los ecosistemas marinos, puede distribuirse hacia diferentes lados, sobre todo a través de los océanos. Entonces, también son formas de contaminación que pueden llegar a lugares remotos como la Antártida. Nada, creo que tiene como esa importancia.
Sobre la importancia de estudiar los residuos plásticos, el doctor Franco Teixeira de Melo, integrante del proyecto y docente del Departamento de Ecología y Gestión Ambiental del CURE, comentó que los plásticos tienen la particularidad de concentrar contaminantes ambientales. Lo escuchamos.
Con respecto a la importancia del trabajo de estos estudios, en realidad que bueno, los microplásticos o plásticos también, los macroplásticos, claro, son un contaminante más del ambiente, pero tienen la particularidad también que los plásticos también concentran contaminantes ambientales, o sea, concentran otros contaminantes y actúan absorbiendo contaminantes. Entonces, en realidad, como decía Giselle, que pueden venir de lugares muy lejanos, pueden estar incrementando la llegada de determinados contaminantes también a la Antártida asociados a los microplásticos. Y también es lo mismo puede ocurrir por la ingestión, digamos, el consumo de esos microplásticos por parte de invertebrados o de fauna de vertebrado, digamos, que eso también puede ser como, ¿no?, una vía de transporte de contaminantes a la fauna también, extra el microplástico. Entonces, en realidad actúa también como un vector de contaminantes, de otros contaminantes. Entonces es como que más que microplástico en general. O sea, casi que a cualquier plástico que le hagas contaminantes, algún tipo de contaminantes se encuentran asociados. Entonces eso es una parte bastante importante también de lo que es el estudio con microplásticos.
Juan Pablo Lozoya explicó que saber qué pasa con esos residuos en un lugar tan alejado y con características de gobierno particulares lo hace un caso distinto, particular e interesante.
Franco Teixeira de Melo explicó a Udelar en todo el país sobre la procedencia de los residuos que se encuentran en zona antártica.
Y bueno, es una mezcla que nosotros tampoco es tan sencillo discriminar qué viene de afuera y qué viene de adentro, pero sí, por ejemplo, son clásicos los materiales, por ejemplo, de aislamiento, o sea, ¿no?, espumas, ese tipo de materiales que se usan mucho en las bases como justamente para aislamiento de temperatura, que son bastante clásicos de encontrar fracciones de ellos, digamos, en la costa, ¿no? Entonces es como hay una mezcla, por ejemplo, pinturas también es bastante común encontrar de las bases, pero seguro el tema en realidad es que sí producen una cosa, es que lo que nosotros encontramos instantáneamente en un momento determinado, que tampoco podemos decir si es de afuera o es de adentro, cuánto en realidad produce lo que está llegando ahí a tasa, o sea, cuánto por, ¿no?, por año o por mes o lo que sea, es como que eso sí, no lo manejamos. O sea, no tenemos una información como para decir es poco, mucho, o no es nada con respecto a lo que llega al mar. Es pues bastante, o sea, eso no lo tenemos. Y aparte hay todo un circuito que se forma en realidad, que tenés transporte marino hacia la costa, tenés de la costa hacia los glaciares por el viento, por ejemplo, tenés regreso del glaciar al mar por derretimiento. Entonces hay como un circuito donde también interacciona con la fauna que en realidad hace que sea todo como una parte de, ¿no? O sea, entra en ese circuito, o sea, venga de afuera o de adentro, termina como una parte, está en ese movimiento, digamos, en esa dinámica, que nosotros en realidad con las distintas partes del proyecto hemos ido atacando como distintas partes de esa dinámica, ¿no?, sin tener ese ciclo completo todavía, pero bueno, va por ahí un poco también.
Giselle Lancerot complementa la explicación planteando cómo es la gestión de residuos de parte de las bases instaladas en la Antártida.
Hay actividad humana, en algunos periodos la actividad humana es fuerte y por lo tanto hay una generación de residuos. Sí, las bases en general, que responden a diferentes países, ¿no?, a diferentes nacionalidades, tienen un manejo de esos residuos, que se espera que sea lo más estricto posible, y tienen ciertas guías de de trabajo. También es un ambiente súper inhóspito, ¿no? Entonces también hay una destrucción de materiales o cosas así, que por más perfecto que se sea en el tratamiento de los residuos, por algo, o sea, hay una huella y esa huella queda. Entonces no es perfecto, seguramente el tratamiento de residuos no es perfecto simplemente por el tipo de lugar que se plantea. Entonces ahí puede haber residuos que escapan a ese control que pueda tener cualquier base. Eso por un lado. Y después sí tiene un aporte de residuos plásticos que puede venir, sí, del mar circundante, incluso de las actividades que se desarrollan ahí, que se desarrollan miles de kilómetros lejos de ahí, que pueden ser acarreados por las corrientes marinas. Pero sí, las bases supuestamente lo tienen, pero no son perfectos. Y hay periodos de actividad que es muy intensa, ¿no? La Antártida tiene periodos de actividad, sobre todo en verano, que son muy intensas, no solo de tránsito de personas, sino de barcos, de aviones.
Lozoya planteó que parte del proyecto busca generar información de base que colabore en la toma de decisiones.
Asociado a eso y al creciente uso y las consecuencias que hay, los programas internacionales asociados a la Antártida también tienen iniciativas de obtención de información y generación de información asociada a esto de cara a la gestión de los problemas y de la solución de estos problemas. Entonces, parte del proyecto es generar información de base que aporte o que colabore en esa gestión directamente, formando parte de esos comités o de esos grupos de trabajo, que también es importante. Además de los resultados puramente científicos, se genera información para facilitar la toma de decisión.
Lacerotte explicó a Udelar en todo el país cuáles son los componentes del proyecto. La escuchamos.
Respecto a los componentes del proyecto, estamos tratando de, a medida que pasan los años en los que empezamos a trabajar en esto, empezar a incorporar nuevas dimensiones, ¿no? Abarcar cada vez un poco más, ¿no? Entonces, el proyecto tiene una parte bastante extensa geográficamente, incluso que cubre varias áreas de la península Fildes, y tiene, por ejemplo, un relevamiento de los macro, meso y microplásticos distribuidos a lo largo de la costa de la península Fildes, en varios puntos en la isla Rey Jorge, en varias playas. Luego tiene una investigación asociada a la presencia de microplásticos en la bahía Collins, o sea, es la parte más oceánica, en el agua y en el sedimento. Y después también tiene otro componente que está asociado a la presencia de contaminantes en esos residuos plásticos, con los compañeros del Cure de Roche. Y también otro componente que estudia la llegada terrestre de macro, meso y microplásticos a la zona costera a través de las cañadas de deshielo, de los arroyos de deshielo, que hay muchos en la base. Y por último, un componente que es más experimental, que estudia la interacción entre microplásticos y el plancton, pero también la presencia en contenido estomacal de diversas especies, por ejemplo, especies de vertebrados presentes en las cañadas de deshielo o en el sedimento marino, o incluso un trabajo que hemos cerrado recientemente de estudio de contenido estomacal en aves, en escubas en particular.
Trabajar en la Antártida ha permitido que el equipo de investigación se amplíe e incorpore nuevas dimensiones, por lo que se han asociado a un proyecto para evaluar contenido estomacal de pingüinos y presencia de plásticos, y también con un proyecto de un equipo de investigación de Chile que evalúa el contenido estomacal de peces antárticos.
Tal como explicó el equipo de Antarplast en el ámbito antártico, la colaboración entre programas y países es una característica. Lanzerotte mencionó la colaboración existente con investigadores e investigadoras de otros países, como es el caso del español Miguel González, quien estudia los contaminantes y microbiota fauna presente en los plásticos presentes en la Antártida.
Si bien el equipo que dio vida a Antarplast nació sin estudiantes, el crecimiento del proyecto estuvo dado por la incorporación de estudiantes de grado y de posgrado.
Udelar en todo el país habló con Alejandro Ramos, estudiante de la maestría en ciencias ambientales, que nos contó cuál es su aporte al proyecto. Lo escuchamos.
Yo estoy haciendo la maestría en ciencias ambientales en la Facultad de Ciencias, pero tutoriado por docentes acá de CURE. Yo ingreso en el proyecto a raíz de una convocatoria que hacen ellos para estudiantes que tuvieran interés A mí particularmente me interesaba bastante trabajar en temas antárticos y especialmente en temas vinculados al medio ambiente. Yo hace ya años que estaba en la temática ambiental y poder conjugar eso me parecía que estaba bastante bueno, más que nada para una actividad de posgrado. Y aparte tenía ganas de hacer la maestría en ciencias ambientales, que es como súper específico, tanto un poco más para eso y no quizás un poco más hacia ciencia básica, capaz como es otros programas. Me gustaba el tema de poder hacer algo que tuviera como un enfoque bastante concreto. Ahí surge la convocatoria, me presento y en función del perfil que tenía formación en biología y en geología, me proponen estudiar la contaminación en los sedimentos marinos. Y básicamente lo que estoy haciendo es, bueno, en la campaña pasada hicimos un muestreo de sedimentos marinos mediante draga en la bahía en 6 locaciones. Tomamos entre 3 y 4 puntos en cada una de ellas. Y la idea es tratar de identificar la presencia de plásticos mediante flotación, o sea, tratar de separarlos por un tema de densidad, colectarlos, identificar qué tipo de plásticos están presentes. También colectar organismos, ver de los organismos que aparecen cuáles podrían ser pasibles de captar plásticos por ingestión. Dentro de esos, bueno, ver cuáles, por un tema de tamaño, podrían ser buenos para evaluar si hay plástico dentro de ellos. Y bueno, y finalmente una caracterización del sedimento como para ver el sistema completo, o sea, tener una evaluación de la matriz y del contaminante dentro de esa matriz. Básicamente mi proyecto de maestrías consiste en eso.
Bárbara De Feo, estudiante de la maestría en geociencias de PDCIVA, contó cuál es su línea de investigación vinculada al proyecto. La escuchamos.
Mi vínculo con el proyecto Antarplast inició en el año 2019. Bueno, cuando yo me acerqué al grupo para realizar mi trabajo final de carrera en la licenciatura de Ciencias Biológicas. Y bueno, mi investigación se basa en estudiar el aporte de microplásticos al sistema marino costero a través de arroyos de deshielo de la península Fildes. Además también de evaluar la comunidad de invertebrados y el aporte de materia orgánica. En el trabajo de grado nos centramos en dos arroyos que son distintos. Uno de ellos nace en un lago y circula cerca de la base científica Antártica Artigas, por lo tanto está bastante influenciado por la actividad humana, y el otro arroyo nace directamente desde un glaciar, del glaciar Collins, y circula, digamos, al lado opuesto de la isla y no atraviesa ninguna base, entonces ninguna base ni tampoco ningún refugio. Entonces está bastante poco influenciado por la actividad humana, y bueno, la idea era comparar, digamos, qué influencia tiene la actividad humana con la presencia de microplásticos en los arroyos y, bueno, que de esos microplásticos que allí se encuentran, digamos, qué densidad estaría llegando al sistema marino costero, cuál sería su aporte.
Bárbara De Feo también contó cuál es el enfoque que le dio a su línea de investigación a la maestría en geociencias de PDCIVA.
Ahora en la maestría lo que estamos haciendo es, bueno, continuar con la misma línea de investigación, pero también incluyendo más arroyos, arroyos que algunos se encuentran más influenciados y más cercanos a zonas de actividad humana y otros que se encuentran más alejados. Pero también lo que vamos a hacer es evaluar la posible ingesta de microplásticos que podrían estar realizando los invertebrados que se encuentran en esos arroyos. Por ejemplo, larvas de mosquitos, coelémbolos, copépodos y algunos más, y bueno, como para ver un poco el impacto que podrían tener esos microplásticos en la fauna que se encuentra en los arroyos.
Otra de las estudiantes vinculadas al proyecto es Evelyn Krochmal, estudiante de la maestría en biología de PDCIVA, quien le contó a Udelar en todo el país cómo es su vinculación al proyecto.
Puse en relación con el grupo de Antarplast ya desde el año 2018. Bueno, desde allí comencé mi investigación con el grupo, que, bueno, en este caso lo primero que hice tuvo que ver con mi tesis de grado, en donde yo lo que hice fue analizar muchas muestras de agua que fueron tomadas enfrente a la base uruguaya en la bahía Collins, que es agua salada, y bueno, lo que hice fue buscar microplásticos, que son los plásticos más pequeños, en estas aguas, y nada, luego más adelante, cuando me recibí, ya el año pasado, empecé a realizar experimentos con el zooplancton antártico, que son unos bichitos muy pequeñitos que están tanto en agua salada como dulce allá en la Antártida, y lo que hice fue darles de comer microplásticos y ver su respuesta, si sobrevivían, cómo les iba, si habían algunos otros cambios.
Evelyn Krogmal también contó sobre la experiencia de ir a la Antártida y cómo es ese continente. La escuchamos.
Bueno, y claramente ir a la Antártida es una experiencia inolvidable. Es un privilegio enorme haber ido. Claramente la experiencia de ir allá es, te deja unas vistas impresionantes en la mente que nunca se olvidan. Siendo que uno se imagina a un continente totalmente blanco, y cuando llega allá realmente no es tan así, sino que tiene unos colores muy variados, de verde por los musgos que crecen allí, y bueno, alguno que otro blanco cuando nieva, o bueno, por los glaciares que están cerca. El glaciar Collins está muy cerca de la base y la verdad que es bellísimo. También encontrarse con la fauna de allí es algo hermoso. Obviamente siempre manteniendo la distancia, y lo mismo con la flora, porque hay que tener mucho cuidado de no pisarla y, bueno, siempre apreciarla desde el cuidado mejor posible que se pueda realizar.
Juan Pablo Lozoya acercó, como anécdota de su última campaña en la Antártida, la situación que tuvo que vivir Ramos para lograr realizar el muestreo para su tesis de maestría.
Él tuvo que esperar un año para viajar, más de lo que él, cuando él pensaba que lo iba a hacer. E incluso cuando estuvimos allá, el clima es fundamental para la tesis de él, pero en todos los aspectos. Y en la tesis de él sobre todo, porque hay que salir al mar embarcado. Entonces, el día tiene que estar perfecto, la maniobra tiene que salir bien, no es fácil salir de la playa con la lancha nueva, esto es un desafío, en fin, un montón de cosas que se tienen que cumplir. Y la campaña iba avanzando y los días iban pasando y el tiempo no estaba bueno, y de repente el día que, no sé, un domingo hizo un día precioso, pero había otra actividad que requería los buzos, que son los que hacen la maniobra marina, y entonces no se pudo salir. Y así seguían pasando los días, se iba complicando y la ansiedad crecía, pero el tipo estoico iba aguantando y tal, finalmente lo logramos y tuvimos una chapa, porque el vuelo que nos iba a buscar se demoró por tema pandemia, y nos dio una ventana extra de 2-3 días donde hicimos la última salida al mar para completar los puntos que teníamos.
Sobre las anécdotas, Franco Teixeira de Melo recordó, entre risas y complicidad con sus colegas, las diferentes temperaturas por las que ha pasado en sus varias visitas a la Antártida.
Por ejemplo, la cuestión que siempre preguntan, ¿no? El tema de la temperatura en la Antártida. Con las varias idas que tenemos, nos hemos cruzado con varios extremos. Hace un par de años, sí, antes del COVID, fue uno de los picos de calor que se llevó a 16, 17 grados, que andabas de remerita como si... Y después, ahora vamos en un formato que vamos, o sea, las dos últimas campañas y esta que viene más o menos parece ser similar, que son formatos de idas largas, digamos, de, ¿no? Que estamos un mes y medio. Antes íbamos dos veces en el año, unas idas que eran de 2 semanas más o menos entre viaje y estadía, y una que fuimos con Juanpi, que fuimos en mayo, creo que era fines de abril, principio de mayo, que no nos habían dicho nada tampoco en el vuelo, nadie nos preparó para nada, yo estábamos acostumbrados a la temperatura que más o menos llega siempre, un poco de frío, y cuando bajamos del avión había una sensación térmica de menos 47 grados, que se te congelaba hasta la sonrisa, ¿no? Las lágrimas en la cara, sí. Era como, no vamos a morir en breves minutos, y tal, que no podés estar expuesto ni siquiera más de 5 minutos, digamos, a temperatura, la piel, y tal, fue como la vez que me bajé del avión y dije, por suerte ya habíamos ido antes, y ya conocíamos, sabemos que eso no era común, pero si hubiera sido la primera vez, creo que Sí. Cualquiera hubiera intentado subirse al avión de vuelta para no quedarse ahí. Hubiera sido terrible. Pero sí, ese fue el, como que dos contrastes de temperatura enormes, tipo en un periodo acotado de tiempo, ¿no? Porque en realidad, o sea, las campañas son ahí, son 3, 4, 5 meses más o menos, depende. Chávez rompió todos los parámetros. Sí, sí,
Finalmente, Lozoya comentó cómo seguirá el trabajo de Antarplast.
Bueno, el proyecto en teoría tiene un año, una campaña más, y ahí terminaría, y bueno, y ahí hay que buscar 2.0. Hay que, a partir de estas dimensiones que hemos ido abriendo y estas problemáticas que hemos ido dentro de los plásticos en la Antártida, hemos ido desarrollando, han ido saliendo como líneas de trabajo, y bueno, hay que ver en qué le damos el énfasis en la siguiente, o un poco uno de los objetivos, por lo menos para mí, es tratar de institucionalizar ciertos monitoreos que se están haciendo, por ejemplo el de macro, que fue el primero, que también es un insumo directo a estas convenciones internacionales que están necesitando esa información, tratar de instaurarlo, o sea, de que más allá del proyecto se pueda tomar esa información año tras año y quede como un monitoreo establecido. Está el de macro, pero también el de agua es interesante, y también sería no solo interesante para nosotros, sino a ese otro nivel. Y creo que en realidad todas las dimensiones que estamos trabajando no son importantes e interesantes, y bueno, sí, hay que buscar la manera de...
Para conocer más sobre Antarplast, les invitamos a seguir el Instagram del proyecto en artamplast.uy.
En Estéreo, una mirada musical de la región.
En Udelar en todo el país les compartimos una mirada regional a través de la música de artistas de todos los departamentos. Te invitamos a ser parte acercándonos a tu música o la de artistas que admires.
Hoy desde Maldonado escuchamos en Estéreo a Piero Larralde, músico, compositor y estudiante de la licenciatura en gestión ambiental del CURE. Compartimos la canción Palabras, lo escuchamos.
Buenas. Bueno, mi nombre es Piero Larralde, soy músico, compositor y estudiante de la carrera en gestión ambiental. Vivo en Playa Verde, en Maldonado. Y bueno, ahí les dejo un tema que se llama Palabras, que habla un poco de la importancia de la materialización, de la escritura y el poder de la comunicación. Bueno, espero que les guste.
Yeah.
Para cerrar, Piero Larralde nos comparte su recomendación musical para un próximo podcast.
Quisiera recomendar a dos tremendos artistas que tenemos hoy en día y mejores personas todavía aún. Ellos son Agustín Moratorio y Francisco Patuco López.
¿Sabías que la UDELAR cuenta con 20.000 estudiantes y más de 1.000 docentes en sus centros universitarios regionales? Conoce sobre esto y mucho más en UDELAR en todo el país. Martes, 18 horas por Uniradio.
En el ciclo de podcast 2022 somos Andrea Camarano y Jimena Crujeira en la locución y edición. Somos Mónica Cabrera, Lucía Fernández Gadea, Ruth Torres, Sofía Quiñones y Melina Godoy en la producción. Somos la UDELAR en todo el país.
Les invitamos a escuchar este y otros programas de UDELAR en todo el país en uniradio.edu.uy y en Spotify. También estamos en Instagram como UDELAR en todo el país.
Así pasó UDELAR en todo el país. Te esperamos en 7 días para compartir más información de los centros universitarios regionales.
Pública, autónoma y cogobernada. Universidad de la República. La universidad de todos.